Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho en Radio Voz Andina Internacional, Radio Universitaria. Yo soy Sebastián Pallis, asistente académico del área de Derecho, estoy nuevamente aquí con ustedes y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estoy aquí junto con Marco Navas Alvear, docente del área de Derecho de nuestra universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que también es coordinador de la maestría en Derecho Constitucional y director del Taller de Constitucionalismo y Democracia. Buenos días, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián. Buenos días. Un saludo también a la audiencia.
Listo. El día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema que, bueno, se ha puesto bastante fuerte estos días, que es el juicio político, pero vamos a empezar, como me dijiste, hablando sobre cómo es el sistema democrático y la democracia en general en Latinoamérica, para de esta manera contextualizar el resto. Uh-huh. Bueno, ¿qué me podrías decir en grandes
rasgos? Si vemos la historia de las repúblicas latinoamericanas a partir de su independencia en el siglo XIX, podemos ver que hay una constante en que la democracia es una cuestión necesaria, primero, porque trata de imponer iguales condiciones a los ciudadanos y de protegerlos también mediante los derechos. Y es por eso que la democracia o las condiciones de la democracia se han puesto en la Constitución. ¿Sí? Cuando decimos hablemos de derecho, como es este programa, el título, el nombre del programa, hablemos de procedimentalizar, o que mediante el derecho constitucional lo que se hace es procedimentalizar esa democracia. ¿Y por qué? Porque las sociedades latinoamericanas tienen una base histórica de injusticia, una base de élites que se comportan de manera prebendística, digamos, de manera inadecuada en términos de igualdad, ¿sí? Que quieren acumular riqueza, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha tratado el constitucionalismo latinoamericano desde México o desde las repúblicas del sur o desde el área andina? Hemos tratado de procedimentalizar la democracia para evitar o mitigar esos afanes de las élites de seguir dominando a costa del Estado de Derecho. Pero eso no ha sido fácil, porque hay una tensión, digamos, bastante frecuente que sobre todo surge y escala en unos momentos, como es el caso del Ecuador. The Economist tiene un índice sobre la democracia y lo acaba de publicar hace poco y se señala que el Ecuador es una democracia híbrida.
Un régimen híbrido.
Yo diría, exactamente, un régimen híbrido, yo diría un régimen, entonces, digamos que contaminado un poco por esos afanes de las élites de predominar por sobre las reglas de la democracia. Y en medio de todo esto, digamos, surge un último escándalo de una posible, ¿no es cierto?, conexión del gobierno actual del Ecuador, del gobernante actual del Ecuador, con incluso sectores o actores del crimen organizado. Entonces, eso enturbia obviamente la democracia y sobre todo afecta a la legitimidad, que siempre es importante que la tenga el gobernante. Otra cosa también es que el gobernante no gasta en salud, gasta muy poco en educación, entonces no ha cumplido con el plan presentado el momento de inscribir su candidatura, claramente, ¿no? Aunque esa no sea una causal de destitución necesariamente. Bueno, entonces, claro, se ha producido esta crisis democrática, sobre todo por un vacío de legitimidad del presidente Guillermo Lasso, y estamos, digamos, a las puertas de varios escenarios que se presentan para resolver esa crisis. Uno podría ser que el gobernante haga un cambio de 180 grados en sus políticas, parece que está tomando algunas medidas al respecto, pero en otras cosas no cambia, en otras cosas persiste cierto afán, aparentemente de favorecer intereses particulares, carteles financieros, más que el afán de gobernar para todas y todos los ecuatorianos.
Claro, sí. Un poco complicado, ¿no? Hablabas de este índice de The Economist. A mí en general no me gusta mucho ese índice, porque, por ejemplo, Japón sale más democrático que Estados Unidos, uh-huh. Y en Japón gobierna el mismo partido desde hace 70 años. sale, por ejemplo, Corea del Sur más democrático que Estados Unidos, y en Corea del Sur hay una censura en internet y en medios súper fuerte. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas.
Yo no lo estoy tomando literalmente el índice, pero
como sí algo me da, referencial, claro, sí.
Sí me da evidencia de que la democracia ecuatoriana es nunca es perfecta. Y eso no solo pasa en este momento, sino ha pasado a lo largo de la historia democrática. Y una de las cosas que han pasado y que demuestran esos problemas de la democracia ecuatoriana ha sido la caída de varios expresidentes en la última etapa democrática que la marcamos desde el año 1979. Ha caído Abdalá Bucaram, ha caído Yamil Maguad en distintas formas y variantes, ¿no es cierto? Pero se ha producido esa transición apurada de un gobernante a otro y ha caído Lucio Gutiérrez también en el 2005. Y de esas experiencias de inestabilidad, digamos, de allí viene el origen de esta institución que en la Constitución se encuentra para que sea el gobernante el que disuelva la asamblea y se presente en elecciones y quedar gobernando hasta eso con decretos, o sea la misma Asamblea Nacional la que cese al presidente y se disuelva y se puedan convocar elecciones, como una forma menos arbitraria, digamos así. Quizá un intento de procedimentalizar, ¿sí?, las transiciones apuradas, como les digo yo, de la democracia en momentos de crisis política.
Claro, o sea, la idea sería más o menos como somos inestables, entonces al menos tengamos cierto procedimiento.
Exactamente, exactamente. Ahora, el procedimiento está complicado porque el artículo 130 de la Constitución faculta a que la Asamblea cese al presidente y luego se convoquen elecciones. Pero dice por una sola vez durante el periodo legislativo que podrá, digamos que, accionar este mecanismo, y ya lo hizo en meses pasados. Entonces, cabe ahí una interpretación de que, qué se entiende por periodo legislativo, qué se entiende por una sola vez, si por una sola vez se entiende cuando tuvo éxito el mecanismo, es decir, fue cesado el presidente, y ese no es el caso. Entonces, cabe ahí un margen de interpretación, por lo tanto, es un escenario. El otro es el contrario. Es decir, que el mismo presidente Lasso se vea tan asediado, digamos, por cuestionamientos, ¿sí?, y por los sectores sociales, que él mismo se vaya. Se vaya del periodo, pero va a quedar gobernando hasta que se convoquen elecciones. Lo cual le daría un margen también de intentar hacer o legislar a favor, veremos si de la mayoría o veremos si de determinados actores elitarios, de élite, ¿no?
Claro, esa sería más o menos la lógica. Pero, a ver... Y bueno, hay otras opciones, ¿no? Podría renunciar también el presidente.
Podría renunciar, por supuesto, y la otra elección sería el famoso juicio político que al parecer se está organizando en la Asamblea Nacional a partir de un informe. No conozco a profundidad el informe, pero en principio se hablaba de un delito de traición a la patria, lo cual se debe dar en un contexto de conflicto internacional o conflicto interno, ¿sí?, que no existe necesariamente, y creo que lo han quitado como tal del informe.
Sí, creo que al final sí lo quitaron, ajá.
Y se van por delitos contra la seguridad del Estado, pero más cohecho y concusión.
Creo que sí, eso creo que al final quedó. Pero bueno, creo que de aquí, ¿qué tienen que suceder? Tiene que la Corte revisar ese informe, ¿verdad?
La Corte tiene que revisar el procedimiento, ¿no es cierto? La admisibilidad, sobre todo, es decir, la coherencia de los cargos que se pueden hacer a la persona del presidente con qué significan esos cargos. Y cómo esto se produce, cómo esta admisibilidad se va produciendo, ¿sí? Entonces ahí vemos una actuación de la Asamblea Nacional, pero también un control de constitucionalidad muy básico de parte de la Corte Constitucional.
O sea, sería un control básico, decir como que cumple los requisitos, Asamblea
continúa. Así es, no la cuestión de fondo necesariamente, sino la cuestión de admisibilidad. Sí. Pero eso entraña, claro, un escenario también complejo, porque la Corte bien puede decir no... me parece razonable el accionar el juicio político y eso quedaría ahí, ¿sí? Y los otros sectores que están acusando al presidente Lasso tendría que probar contundentemente, diría yo, que existen esos elementos para llamarle a la conducta del presidente una conducta, digamos, relacionada con uno de estos supuestos cohecho, qué sé yo, concusión. Eso tampoco lo veo fácil, pero es posible. Todo escenario de los que hemos visto o de los que hemos hablado es posible en este momento.
Claro, como el presidente está tan débil.
Es un presidente que hasta antes de las elecciones del 5 de febrero, ¿sí? Tenía 15%, alrededor de 15% de aprobación. Ahora yo no sé si hay nuevas mediciones, pero seguramente tendrá menos, porque le ha venido encima un resultado muy adverso a la consulta popular que él impulsó, y también le ha venido encima el surgimiento de todas estas evidencias sobre una posible relación entre él y ciertos grupos de delincuentes o incluso de crimen organizado. Además, se podría entender, digamos así, que el presidente sabía de estas cosas y que lo guardó, justamente a partir de el surgimiento presentado por unos periodistas de un informe de una investigación policial.
Bueno, ¿y tú más o menos cómo ves la situación? O sea, digamos que a la final hay un enjuiciamiento al presidente. ¿Eso de alguna forma fortalecería la democracia?
Bueno, es un mecanismo, primero vamos a ver que es un mecanismo previsto en la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, al menos sería una salida constitucional.
Claro.
Si es que se llegan a cumplir o reunir con los requisitos necesarios para ello. Por supuesto, también podemos tener la oposición del presidente y podemos tener pronunciamientos informales o formales incluso de ciertos actores que aquí también tienen algo que decir o tienen un margen de acción en este conflicto. Primeros actores, los sectores sociales, por ejemplo, la CONAIE, ¿sí? Segundo actor que puede decir algo o tuviera algo que hacer en este conflicto pueden ser las Fuerzas Armadas. Y un tercer actor que pueden ser las embajadas o una embajada de ciertos países que tienen interés en la situación del Ecuador.
Claro. O sea, serían los tres actores que dijiste. Ejército. Y bueno, en general las fuerzas represivas.
Fuerzas, ¿no? Armadas.
Policía también, me imagino.
Actores sociales y ciertos intereses internacionales.
E intereses geopolíticos. Geopolíticos, sí.
Además, mira que a nivel del sistema interamericano también se puede accionar la Carta Democrática Interamericana.
Ah, pero eso es medio raro porque ni en Venezuela creo que se activó.
Es difícil porque hablando de legitimidad, la OEA o quien preside ahora la OEA no tienen una alta legitimidad, digamos así. Como para ejercer en momentos de crisis política de un país, ¿para qué se hizo esta carta? Para hacer una suerte de mediación internacional, para evitar, por ejemplo, muertos en jornadas de protesta, ¿no? Entonces, esto es una carta más que se podría eventualmente, digamos que accionar, si es que hubieran las condiciones suficientes para esto.
Y en el caso del juicio político, ¿cómo sería más o menos la transición? Digamos que la Asamblea triunfa en el juicio político, sí. Y Lazo tiene que salir.
La destitución del presidente y la sucesión. Además,
se entraría Borrero hasta que acabe el mandato.
Ese es otro, entre comillas, problema, porque también el vicepresidente no es que tiene una aceptación popular suficiente, ¿sí? Ni podría ser quizá una figura de consenso. Pero ahí sí, si es que esta sucesión no se activara bien, también entraríamos en una cuestión crítica de ruptura de la Constitución. Por decir, si es que se elige algún notable, digamos alguna persona notable, pero esa persona no es ni el vicepresidente, ni el titular de la Asamblea Nacional, ni el titular de la Corte Constitucional, etcétera. Hay una línea de sucesión ahí. Entonces habría quizá problemas de legitimidad, pero ya por una ruptura de las normas y de los procedimientos democráticos. ¿Qué es lo que ha pasado? Si hay antecedentes de eso en el país. Sobre todo con los tres casos que puse. Bucaram, Maguad y Lucio Gutiérrez.
Claro. ¿Cuándo fue que asumió Fabián Alarcón con el...?
El año 97.
Sí, pero ¿sucedió a quién?
Fabián Alarcón era presidente del del anterior Congreso Nacional.
Ajá, y
entonces quizá ahí hubo medianamente una línea de sucesión, puesto que hasta donde recuerdo la vicepresidenta asumió unos días y ella renunció, se hizo a un lado. si no lo recuerdo mal. Y entonces ahí fue que fue a gobernar como persona, entre comillas, de consenso, pero también porque estaba en la línea de sucesión el presidente del Congreso. Pero además, él organizó después una consulta popular donde la mayoría de los votantes lo legitimaron como gobernante. Entonces eso también hay que recordar.
Claro, claro. Sí.
Son maneras de arreglar estas cosas no perfectas, porque mismo las crisis que se producen son complejas, ¿no?
Tienen porque un yo recuerdo de... que tengo es que Fabián Arcoa incluso era de un partido minoritario. Claro. Y terminó siendo presidente de la Asamblea y luego terminó siendo presidente.
Yo no sé si en ese momento era el único representante o tenía alguna otra persona ahí, pero en todo caso creo que más de dos en todo el contexto del Congreso Nacional no tenía. Pero se articuló alrededor de él, se articuló una mayoría que fue la que votó por destituir o cesar más bien al señor Abdalá Bucaram.
Y en el caso en el que la Asamblea no logre enjuiciar al presidente, ahí acabaría.
Ahí acabaría el tema desde un punto de vista del uso de los recursos y procedimientos institucionales, pero ahí probablemente un escenario sería que la crisis se profundice.
Claro, la realidad superaría el derecho, ¿no?
Otro podría ser que el presidente logre salvar la crisis y, como digo yo, tome un viraje de 180 grados. Pero no hay como señales firmes, empezando porque quizá las decisiones del mismo presidente Lasso son contradictorias. Un día va por un lado, otro día se contradice y va por el otro. Y también molesta, digamos, a la sociedad esta actitud que tiene de no comparecer a las instancias de juzgamiento y de información, ¿sí? En otras palabras, como se dice popularmente, no dar la cara. Eso creo que abona a esta muy mala imagen del presidente Lasso.
Claro, yo lo que entiendo es que su objetivo es firmar TLCs. O sea, ahorita ya va a firmar un TLC con Costa Rica, firmó un TLC con China.
Probablemente ese crear una atmósfera quizá financiera favorable a la banca privada, lo cual obviamente, a pesar de que se supone que formalmente está desvinculado del banco del cual había sido personero durante muchos años, pero eso es un tema que justamente queda en la retina pública y siempre habrá, creo, la sospecha de estas vinculaciones y de un cierto afán posible de favorecer los intereses de ciertos actores financieros. Por ejemplo, la privatización del Banco del Pacífico, ¿no? Pero resulta, por ejemplo, que para la privatización, de lo que yo conozco, hubo una serie de ajustes que se hicieron a la marcha del Banco del Pacífico. Uno de ellos fue cerrar varias sucursales. Y dicen los expertos económicos, ¡ah, caramba! Días después se abrieron varias sucursales del banco al cual estaría vinculado el presidente.
Claro, sí. Incluso si uno ve, por ejemplo, el crecimiento de las acciones y eso.
Claro. Ahí. O de los bonos de la deuda externa, ¿no?
Sí, o sea, cuando se analiza todo el panorama macroeconómico, ahí se entiende mucho mejor. Y aún así, el banco nunca fue privatizado.
Claro que sí, falló la privatización, ajá, pero yo creo que esa es una tarea pendiente que estaría en la agenda si es que el presidente Lasso sigue gobernando hasta, claro, sí, finalizar su periodo.
Se salva del juicio y ahí a continuar. Eso sí sería más o menos.
Pero lo que yo me temo es que quedará asediado por su propio accionar, ¿no? Quedará asediado por eso y le será enormemente difícil recuperar una credibilidad, ¿sí? Y no veo indicios tampoco de que lo está haciendo. Quizá ha prometido, pero es recurrente en el presidente Lasso el citar hacia el futuro las cosas. Haremos 40 escuelas. ¿Y por qué durante los dos años que ya está gobernando prácticamente no ha hecho esas 40 escuelas? Por poner un ejemplo. Sí, siempre es al futuro y siempre culpando al pasado de lo que no puede hacer. Entonces, esas cosas propias del mismo presidente Lasso lo han mermado en cuanto a su legitimidad.
Sí, bueno, esperemos a ver cómo termina la cosa, ¿no? Porque
en todo caso vamos a estar atentos con esto y obviamente no nos vamos a aburrir porque la política ecuatoriana, para ir sacando una conclusión, digamos, la política ecuatoriana, los actores de esta política, y esos son de todos los colores, los actores tienden a no adecuarse a los procedimientos democráticos, sino que siempre buscan un poco, como decía, creo que el mismo exministro de gobierno, el estirar la ley. Y a veces tanto se estira la norma, tanto estiramos el procedimiento que se rompe.
como en el caso este del conflicto armado y lo que querían enjuiciarle.
La
Ajá, con lo que
traición a
querías.
la patria,
Claro,
claro.
eso.
Claro.
Como... Creo que es un buen ejemplo, ¿no? O sea, ¿a qué
Muy
punto?
complicado de probar eso, ¿no? De la traición a la patria. Desde elementos que no tienen una relación directa con un enemigo que se tipifica así el delito, ¿no es cierto? Y enemigo entiendo yo que es una figura del derecho internacional humanitario y del derecho
Claro,
de guerra.
sí.
Entonces es otro el supuesto. Entonces, claro, puede ser una interpretación que estire demasiado la norma, ¿no? Como dijo el ex ministro del Interior, el señor Jiménez.
Bueno, listo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos brevemente aquí en Radio Voz Andina Internacional.
La radio que pone sonido a las actividades de la Universidad Andina Simón Bolívar. Juntos.
Juntos.
En cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre.
Estamos aquí nuevamente en Radio Voz Andina Internacional. Yo soy Sebastián Palis, estoy junto a Marco Navas Alvear, hablando sobre, en general, de la democracia en América Latina. Y tuvimos un pequeño primer momento en donde hablamos sobre el juicio político y la legitimidad del presidente. Ahora, pues, volviendo y retomando nuevamente el rumbo que habíamos tenido desde el inicio, hablamos sobre... Yo creo sobre la consulta, bueno, deberíamos hablar sobre la consulta o los tipos de...
La pasada consulta.
La pasada consulta y bueno, las futuras consultas que va a haber aquí en el Ecuador y específicamente en Quito. Una específicamente en Quito.
Bueno, hay propuestas de consulta, pero antes que nada yo quisiera contextualizar un poco. El propósito de la reforma que se planteó en la consulta popular era variado, ¿no es cierto? Se decía, bueno, vamos a aprobar la extradición y con eso vamos a ganar en instrumentos como para poder ganarse en seguridad, lo cual era muy relativo, ¿no? Era muy relativo. O el rol de las Fuerzas Armadas que no llegó a ser consultado, pero es un debate que está pendiente. ¿Cómo hacer para que las Fuerzas Armadas, si es que eso es admisible desde un punto de vista de derechos humanos, coadyuven o no para la seguridad, ¿sí? Yo creo a propósito de eso que una de las cosas que se debería hacer, y eso podría ser el cambio este de 180 grados del presidente, es una decisiva reforma a la Policía Nacional. Porque
Sí.
hablando de corrupción, vemos a diario, digamos, indicios de corrupción que están minando la capacidad de la Policía Nacional para responder a la seguridad. Otro tema de la consulta era ver si se les quitaba al Consejo de Participación Ciudadana la posibilidad de nombrar las altas autoridades. Esto perdió. Pero recordemos que antes de esto había proyectos, yo entiendo que están vigentes, que se están tramitando en el Congreso, perdón, en la Asamblea Nacional, ¿sí? Para revisar esta facultad de nombramiento de las altas autoridades. Esto me parece que es un tema importante que se debería ir retomando para ver cuál es la forma más idónea de nombrar a los miembros de altas funciones del Estado, ¿sí?
Sí, pero bueno, en todo caso, si es que la voluntad popular es que tenga estas funciones ya
Así
vacío, o
es.
sea, ya incluso aunque hubiera proyectos en marcha, deberían...
Incluso aunque hubieran proyectos en marcha, pero quizá sería una buena oportunidad como para revisar esos procedimientos y por qué, por ejemplo, en los últimos años no han avanzado y se han estancado, ¿sí? Y blindar lo más posible esos procedimientos de la injerencia de otras funciones del Estado o actores con poder, etcétera, ¿no? Luego, hablando de consultas, hay consultas que tienen que ver con el manejo del agua. Más concretamente en cuencas hídricas, en sectores, digamos, de la naturaleza que deben ser más bien preservados, porque estamos poniendo en juego la naturaleza, el medio ambiente, que son dos cosas que están muy protegidas en la Constitución, y además estamos poniendo, más específicamente hablando, en juego el agua que es necesaria para la supervivencia de la fauna y de los seres humanos, ¿no?
Y como recurso estratégico también del Estado y
Así es.
un montón de
Entonces,
cosas más, ¿no?
Actualmente hay como dos iniciativas, una que ha sido, por así decirlo, resucitada por el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional, que es la pregunta sobre si se debe explotar los recursos naturales en el, dice así la pregunta, en el subsuelo. En realidad deberíamos hablar del suelo, ¿no? De lo que está debajo del suelo. En el bloque 39 de la zona ITT o así llamada ITT, ¿sí? Y claro, se ha venido resucitando esto y ahora es objeto de un posible dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, ¿sí? Para que esta propuesta de consulta se convierta en una consulta popular y se nos pregunte a los ecuatorianos qué tan adecuado es la explotación en este bloque, en esta zona de la Amazonía ecuatoriana. Sobre eso está pendiente de una decisión de la Corte Constitucional. Algunas personas, digamos a nombre propio, sí, como profesores de derecho, como activistas, hemos presentado amicus curia que tienen que ver con la idoneidad y la necesidad de que esto se pregunte a la generalidad de los ecuatorianos. Sería una consulta nacional en este caso, sí. Por ser un tema de importancia estratégica muy, muy relevante, ¿no? Actualmente relevante, porque no ha perdido relevancia este tema. Creo que son 50 mil barriles que se sacan a diario de ese bloque. Y esto
Se
está.
parece que no es mucho, ¿no? 50.000 diarios.
Aparentemente, digamos,
Claro,
pero.
porque
Esta capacidad de explotación está prevista hasta el 2025. Entonces, hay una situación de que el tema es actual y eso es un criterio importante para que lo valore la Corte Constitucional. También la consulta de Quito sin minería, que sería también relacionada con el manejo de cuencas hídricas y la protección de estas. Entonces, vemos que, hablando de democracia, que se están accionando mecanismos de lo que sería una democracia directa, pero también una democracia participativa, puesto que detrás de estas potenciales consultas, ¿no es cierto?, que se deberían implementar en el futuro próximo o inmediato, están procesos participativos de toma de conciencia, de educación en cuanto a lo que es el respeto al medio ambiente y a la naturaleza.
sí, yo tengo una pregunta. O sea, por ejemplo, ¿ha sido una diferencia entre la consulta del Chocó Andino y la consulta del Yasuní? ¿Por qué el Yasuní es el tema nacional y deberíamos opinar todos? Y el Chocó Andino solo los quiteños, por ejemplo. O sea, el Yasuní es estratégico y el Chocó Andino no.
Podríamos decir, yo no voy a defender la posición, puesto que no conozco muy bien los considerandos o las razones para la consulta del Chocó Andino, pero diría yo que eso está más cerca al nivel territorial que quizá una cosa de relevancia nacional, que sería el bloque Yasuní-ITT, porque ahí importa más el tema de que la explotación es un proceso de repercusión nacional, digamos así. Incluso en el sentido de que la explotación puede producir recursos para el presupuesto del Estado, ¿sí?
O sea, por lo grande que será la explotación.
Así es,
Por
y además por la posible incluso presencia en esa zona de la Amazonía de pueblos no contactados.
Ya, claro, eso podría ser. Porque en el Chocó de seguro que no hay.
Entonces, es un asunto donde, digamos, están en juego varios derechos que se comprenden mejor desde una perspectiva nacional, mientras que quizá por el estado en que está, más bien lo del Chocó Andino es una cuestión quizá como de prevención más que de cesar solamente la explotación. No sé en qué medida esté explotado la región del Chocó Andino que se piensa prohibir esta cuestión. Pero también es un tema de prevención ahí, y la prevención tiene que ver directamente con el tema territorial.
Sí, y también un poco enlazando con esto, por ejemplo, con los sistemas de democracia directa, ¿qué crees, por ejemplo, que sería bueno que se le pregunte al pueblo? ¿Sí? Y hablaste, por ejemplo, del ejército y la policía. Por ejemplo, eso yo creo que es algo súper importante que se debería preguntar.
Ejército y policía, además, preguntarle si está de acuerdo con una reforma profunda de la Policía Nacional, en la cual podrían participar, como han pasado en procesos de paz en Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala o en la misma Colombia, podrían participar agencias de desarrollo internacional que podrían dar soporte a este proceso.
Porque yo siento, por ejemplo, que todo el sistema punitivo del Ecuador, que no es solo ese ejército, policía, y hay otros actores que no sabe, cárceles, uh-huh, agentes de inteligencia,
SNAI, claro,
todos ellos están en crisis. O sea, yo veo que es una crisis total. Entonces, por ejemplo, eso deberíamos, yo creo que es una pregunta importante. Y si es que nos pueden ayudar actores de la comunidad internacional, mucho mejor.
Así es. Definitivamente es importante este tipo de temas porque tienen que ver con la seguridad de las personas, que es un asunto, por cierto, nacional, ¿no? A pesar de que se focalice más en ciertos territorios, pero es un asunto de tipo nacional.
Claro, la seguridad interna y externa es asunto nacional. O sea, por más que, no sé, una provincia sea más violenta que otra, por más que sea así, o sea, es un asunto nacional.
Y lo otro, aunque lo otro serían políticas públicas o ciertas líneas de política pública que se podrían ir preguntando, consultando. También la consulta popular tipo plebiscitaria no es la única forma de consulta popular. Hay procesos de consulta, por ejemplo, los que se hacen a pueblos indígenas, que son procesos más participativos y que no significa el hecho de decir sí o no a un tema, sino de decir qué piensa usted sobre el tema. Por ejemplo, ¿cómo haríamos mejor educación bilingüe? ¿Cómo haríamos mejor educación? ¿Cómo enfrentaríamos la desnutrición infantil? ¿Cómo haríamos políticas para diseñar un verdadero sistema nacional de salud, por ejemplo?
Claro, esos no me parecen temas importantes. En parte están como que en la agenda de los candidatos, ¿no? Porque
siempre estarán, pero difícilmente se cumplen bien. Y creo que este gobierno y el anterior del señor Moreno han sido los campeones del incumplimiento, salvo el tema de la vacuna, de los procesos de vacuna para el COVID. Han sido, en general, la salud está destruida en el país. El sistema nacional de salud está destruido. Y eso pasa también por recortar muchas veces presupuesto. Entonces, sobre ese tipo de cosas se podría debatir a nivel de consultas o de procesos de participativos para la construcción de políticas públicas.
Sí, una política pública nacional de salud sería,
claro,
más o menos.
Pero participativa, no solamente desde arriba.
¿Y cómo sería participativo, que digamos?
Mesas de diálogo, procesos con las universidades, otro tipo de discusiones.
Claro, entonces, sería mucho más grande que hacer solo la consulta y que desde arriba se ponga, esta pregunta va a ser así.
Claro, así es.
Claro, ese sería lo ideal, ¿no?
De hecho, la Constitución ecuatoriana establece varios tipos, y esa es una innovación respecto del pasado. La de 2008 establece varios tipos de participación y nos dice que todos esos son convergentes, además. Puedo hacer participación deliberativa, participación directa mediante una pregunta, una consulta popular, participación a nivel de los representantes, pero también procesos de democracia interna a nivel de las organizaciones y también de los movimientos y partidos políticos. Si todo eso se pusiera en acción, tendríamos otra realidad también. ¿Sí? El artículo 95 de la Constitución es interesante en ese sentido porque ahí se amalgama un poco en esa idea del artículo 95, se amalgaman estas formas de participación que cada una es muy relevante en todo sentido. Y aparte, una forma de participación y un escenario que yo me estaba olvidando del tema anterior es el escenario de la revocatoria del mandato, que también potencialmente,
claro,
podría funcionar.
Claro. O sea, pero tendrían, a ver, como un año nomás hasta coger las firmas.
Claro. Y tiene que ser antes del último año de la...
Antes del último año.
Del
y ahí no hay
gobierno.
Causal, o sea, solo quiero votarle, cojo firmas,
sí,
¿no es cierto? Ajá. Pues ahí no había que inventarse que...
Así es.
Ejércitos extranjeros o toda la cosa. Claro, pero sería súper fuerte. Nunca lo que se ha hecho en Ecuador, al menos a nivel nacional.
Hubo unas reformas y también unas decisiones de la Corte Constitucional que quitaron fuerza a esta institución como tal de democracia participativa, que es la revocatoria del mandato. A partir de esto, no se ha desarrollado, creo que el último fue el proceso de revocatoria del alcalde de Loja.
Del Chato.
Sí, sí, del señor Chato. Castillo.
Y también hubo revocatoria al prefecto de Esmeraldas. O sea, a nivel como que local sí ha habido, pero a nivel nacional...
A nivel nacional nunca se ha dado paso, en realidad.
Creo que hubo una iniciativa del Carlos Vera.
O sea, iniciativas hay, pero sí, nunca han pasado el filtro del control constitucional, hasta donde yo me acuerde del tema.
y también de recoger las firmas, ¿no? Porque
es todo un proceso, ¿no?
Son muchas proceso. Firmas. O sea, sí. Creo que es el 5% del padrón. No me acuerdo cuánto era, pero es
5 a 10, dependiendo, creo que es. Yo tampoco recuerdo. Pero
es altísimo para la nación. Ajá. O sea, para la figura del presidente es altísimo. Y ahí, oye, y si habría, digamos, revocatoria del mandato y sale Lazo, entraría el Borrero.
Claro. También se activa la sucesión presidencial.
Si yo digo, si a la final va a entrar la...
No sé si pudiera plantearse, no estoy seguro, habría que reflexionar un poco más, si la revocatoria pudiera extenderse a los dos como binomio. Pero ya me parece que ha habido algún pronunciamiento de que esto no es procedente. Y en este caso se plantearía contra el gobernante y se accionaría el proceso de sucesión constitucional.
Claro, pero sería medio raro porque también se elige por binomio.
Así es.
O sea,
también creo que quizá haya lagunas ahí en la norma que permite esto, tanto la Ley Orgánica de Garantías, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Entonces habría que reflexionar un poco más y quizá el procurar llenar esas lagunas para ver si ese mecanismo es idóneo y aceptable para poder ser accionado, ¿no?
Bueno, ojalá la democracia nos ayude.
Ojalá. Siempre debemos. Ciudadana. Una cosa que quiero destacar es que siempre debemos apostar por la democracia. Y entonces eso supone respetar los procedimientos, porque eso es básico para una democracia. Los actores que se mueven más allá de sus procedimientos, ellos tienden a conspirar en contra de la democracia. Hasta un momento en que se eclosiona, digamos así, una crisis política y revienta el sistema.
Sí, yo creo que es importante señalar que es importante el procedimiento. Porque, así por ejemplo, es. Yo escuché el otro día que por ejemplo, que Lazo debería irse. Ya, debería irse. ¿Por qué? Por cualquier motivo, pero debería irse. Entonces, el procedimiento no importa mucho.
Siempre importa el procedimiento porque es la manera en que se puede legitimar ese accionar de posible cuestionamiento o hasta destitución o cesación de una autoridad, ¿no?
Sí, además que el procedimiento fue aprobado por todos, claro, en la Constitución.
Claro.
Sí, o sea, no es que salió de un lado ahí, alguien se inventó. No, todos lo aprobamos en su debido momento.
Así es. No solo procede de la voluntad del constituyente, sino también de la voluntad legitimatoria de quienes votamos por la Constitución que tenemos ahora.
Sí, eso es importante señalar. Esa creo que debe ser la gran la gran conclusión de esta sesión. Respetar el procedimiento es también respetar la democracia.
Que la democracia es parte de lo constitucional. Lo constitucional lo que hace es reglamentar esa democracia para que se la pueda ejercer de una manera maximalista, diría yo. Entonces, si bien existen crisis en toda sociedad, esto debería llevarse por el andarivel de la Constitución.
Bueno, listo. Marco, ¿algo más que quieras decirnos a nosotros?
Nada más, muchas gracias por la oportunidad y creo que son temas importantes que se deben seguir reflexionando.
Y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Sebastián Palis y Marco Navas aquí para ustedes desde la Universidad Andina Simón Bolívar, CD Ecuador. Muchas gracias por todo.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.